107 FM Libre. Otoño intenso en tu radio.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Nadie sentado, nadie quieto. La enorme superficie de la Alexanderplatz se acerca a su punto de ebullición. Como un faro sobre el mar de cabezas, el ojo de vidrio de la torre de televisión vigila a las 40.000 personas que alzan su voz para invocar el nombre de la criatura. Los eruditos la llaman gentrificación. Los grafitis, los carteles y la clase media la interpelan con la frase «Berlín no está a la venta». La capital de Alemania se despereza de su breve pero intensa temporada comunista. Cada vez más coqueta, moderna y refinada, casi irreconocible en su propia historia. Tras la caída del muro, hace 30 años, una ola de inversionistas empezaron a comprar propiedades en la entonces gris y olvidada urbe. El apuro por reactivar la ciudad la llenó de colores e infraestructura, pero también empujó exponencialmente los precios de los alquileres. Ahí fue cuando el berlinés promedio empezó a preocuparse y puso el grito en el cielo. Lo que en Berlín aturde, en Córdoba incomoda. Gentrificación es una experiencia que se vive a diario. Salir a caminar por Barrio Güemes es un buen ejercicio. Allí la evidencia salta en trampolín. ¿Qué familia humilde que vivían alrededor de la vieja Plaza de Carretas, hoy Feria de los Artesanos, hubiera imaginado que su casa humilde terminaría convertida en coctelería bohemio chic o en tienda de luminarias Art Deco? Las ciudades son cuadrículas, laberintos, epidermis sobre las que habitan personas. En su interior, Las fronteras se multiplican, dividen, condicionan. Se reservan el derecho de admisión en la puerta del boliche. Uno de los efectos antipáticos de la gentrificación ocurre sobre los más antiguos moradores de un lugar que de pronto ven subir los costos de vida. Si no pueden adaptarse, muchos deben mudarse. Yo lo pondría en términos de desplazados urbanos, explica Ailén Suyay Pereira, geógrafa académica cordobesa que analiza en su tesis doctoral de la Universidad Nacional de Córdoba y de la alemana Bauhaus Universität Weimar, cómo es la transformación urbana de Barrio Güemes. Desplazados, continúa diciendo, por un proceso ajeno a ellos. Se trata de una planificación clasista del espacio urbano dirigida a cierto grupo de personas. Los vecinos fueron los primeros en ver las señales. Las adivinaron. Aparecía una galería acá, nacía un resto allá, desaparecía la despensa de la esquina, más madera, metal, luces, decorado minimalista y nuevos códigos, como tarros de mermelada en vez de vasos y autoservicio en vez de mozos. Contrastes. Estilo despreocupado, planificado frente a bohemia y abandono urbano históricos. Música electrónica, cantantes del momento. El boom había llegado. Mientras tanto, en Alemania, la corporación de bienes raíces Deutsche Wohnen opera en Berlín y administra casi 165.000 propiedades residenciales y comerciales, de acuerdo con el sitio especializado Consorsbank. Junto con otras grandes, con otras gigantes como Vonovia, domina el mercado en una ciudad de 3.500.000 habitantes, casi tres veces Córdoba capital. Es vox populi que estas empresas hacen uso de prácticas poco amigables con el objetivo de forzar la salida de los inquilinos y dar paso a mejores clientes. Mejores clientes. Entre las mencionadas por el público están, por ejemplo, reparar las aberturas de los espacios comunes durante el gélido invierno nórdico o hacer mejoras en la fachada de pleno verano. La voz de un megáfono sacude consignas sociales con música tecno de fondo. La gente baila, disfrazada y ruidosa, a través de la Alexanderstrasse. Esta imponente avenida diseñada para lucir los desfiles militares de la antigua Unión Soviética ahora sirve de corredor para otra posible revolución. El movimiento Expropiemos Deutsche Wohnen y compañía está reuniendo firmas para que el Estado de Berlín pueda expropiar los departamentos de las grandes compañías y convertirlos en viviendas sociales. Córdoba, mientras tanto, experimento reciente de una gentrificación tardía, pone voz a organizaciones de vecinos como Defendamos a Alberdi, el Movimiento de Artesanos o la Red de Vecinos de San Vicente. Queda ver, por ejemplo, qué será de Barrio San Martín con la puesta en valor de su ex cárcel y cómo avanzará Portal Güemes, el proyecto estrella de la municipalidad y de la provincia en calle Belgrano. La nueva ciudad se abre paso en la historia. La vieja ciudad reclama su lugar. Alexanderplatz, en el corazón de Berlín, es un punto de conexión. Una plaza antes visitada por campesinos en carretas y hoy frecuentada por oficinistas en subte. Es un lugar que espera. Aquí se dará el encuentro o el choque previo a la partida. Este sábado en Alberdi, caminamos. Trae tu cámara o celular. Caminamos y observamos. Caminamos. Registramos documentalmente para poder reflexionar. Caminamos para poder buscar soluciones a estas, nuestras problemáticas barriales y urbanas. Bienvenido y bienvenida, vecino, vecina, a una nueva emisión de La Chimenea.
Falta verdad, falta en tu mente recta, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, faltan la esquina, falta colbar, faltan amigos, falta confiar. Falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tachar. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, esa noche no se puede parar.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en una mañana otoñal. Qué linda mañana otoñal, primaveral. ¿Cómo le va, señor José Aidar? ¿Qué dice?
¿Cómo
le va, Nelson?
Hola, buen día, vecino, vecina.
Saludos a Karina, que como siempre nos recibió con un cálido
saludo.
Beso, saludo.
Gran siempre abrazo con una y saludo para Karina.
Ahí en el teléfono, al pie del teléfono.
Ahí el tubo telefónico.
¿Cómo anda? Sí, se sentí el frío hoy un poquito, ¿no?
Sí, usted, mañana otoñal, qué lindo, pajarito, y yo cagándome de frío, don Charra.
Ya empezamos.
Bueno, es el frío, me pone violento, discúlpeme.
Tiene frío.
Estoy helado.
Hay
encima,
mucho.
Soy friolento.
Hay mucho que tienen frío.
Soy friolento, pero no soy pecho frío, no se desubique.
No, pero
no se desubique.
Hay muchos que tienen pecho frío, me parece.
Bueno, yo no.
Me parece que el domingo hay algunos que quedaron con el pecho
frío. yo soy una persona que no le gusta pecar de soberbia ni así de apelladora, pero la verdad me sentí bien el domingo. Porque, ¿sabe qué sentí? Que a pesar de que siempre reclamamos sobre el voto, que no sirve, o que, sin embargo, la gente
el pueblo, la masa del pueblo en sus distintas clases, con sus distintas formas culturales, con sus distintas opiniones, sin embargo, dio un voto castigo, me parece. Y me parece que eso demuestra que, a pesar de que no nos puede gustar este sistema, de que tiene un montón de fallas y limitaciones, impide la participación de un montón de maneras, sin embargo, algunas cosas se logra esa justicia popular que siempre reclamamos, ¿no? Y no deja de tener un poder el voto.
Así es, así es. Bueno, ya vamos a estar analizando algo de eso. Se viene el fotomapeo, ¿no? Abrimos con algo de eso.
¿Mapeo fotográfico?
¿Tiene foto? ¿Usted tiene máquina de foto? ¿La va a cargar como la otra vez? Porque
yo lamentablemente no voy a estar.
¿Cómo que no va a estar?
Me voy de viaje.
Ah, cierto, cierto que dijo usted que se tenía que ir a estar. Bueno, sí. Pero ¿me puede prestar la cámara?
Por supuesto, don Charra.
Pero présteme la cargada. Porque la otra vez...
Cállese, no me venga a despotricar. Me está despotricando en contra mío.
Bueno, no sé. Digo yo.
Bueno, empiezan a llegar los saludos. Una cosa, abríamos con un texto largazo, una extracción de un informe, un artículo que ha salido en La Voz del Interior.
Salió en edición impresa de La Voz del Interior el día domingo.
¿En qué sección salió, don Charras? ¿En la sección de temas?
Yo lo encontré de manera digital porque me lo mandaron. Usted sabe que yo el único día que no compro el diario es el domingo.
Mira vos.
Hago al revés todo el mundo.
Justamente.
Hago al revés todo el mundo. Y así que, bueno, ahí el vecino Huguito Sena anda por cielo y tierra buscando la edición porque dice que se le terminó y que no lo puede tener. Pero bueno, una excelente nota en función, ¿no?, de esto, de la gentrificación.
Así es.
Que nosotros venimos hablando de eso hace años, gracias a los compañeros y compañeras geógrafos, geógrafas, que nos enseñaron ese camino. Y bueno, nos pareció muy buena la nota y la verdad que es sorprendente en un punto y que haya un reconocimiento a la multisectorial también.
Sí, es importante mencionar también un par de personas, o sea, que salen ahí
La nota en realidad hace una comparación entre lo que está pasando en Güemes y lo que está pasando en una ciudad alemana. Porque nosotros lo hemos comentado acá también varias veces, ¿no?
Cuando a principios de año, cuando hablábamos del aumento de alquileres, es algo, un problema que siempre ocurre en nuestra ciudad y en nuestro país. Los desarrollistas inmobiliarios manejan el mercado y definen sus costos y valores. Bueno, leíamos una situación de que en Berlín ocurría el mismo comportamiento empresarial, pero la población berlinesa actuaba de otra manera. Actuaba de una manera más proactiva y de pronto más organizada. Yo creo que acá hay movimientos de organización, como bien lo hemos dicho, hay una lucha, pero de alguna manera falta una especie de conciencia, me parece, acá capaz que no coincidamos, pero una especie de conciencia territorial sobre lo que se pierde y lo que se mantiene, lo que se diluye y lo que se fortifica.
Sí, no sé, me parece muy, muy determinista. Yo creo que van pasando cosas que van dando la razón a algunas reflexiones o a algunos análisis que se hacen. Y con esto no quiero decir hablar de vanguardia o algo que se le esclarecido o algo que se le parezca. Pero sí es cierto que hay cosas que han llamado la atención y que han hecho que se partiera en distintos análisis o se partiera en reflexionar en cómo se venía. ¿Por qué nosotros hablamos siempre de la reflexión, del parar un punto y tratar de pensar y tratar de mirar hacia adelante? No solamente se trata de mirar hacia atrás, sino de mirar hacia adelante qué cosas van pasando. Hay cosas que están pasando en el mundo y no es que nosotros descubrimos la pólvora,
no,
sino que por ahí nos ha llamado un poquito más la atención y lo hemos visto, pero se van produciendo cuestiones que hay que ver también si toda la sociedad alemana está dando una respuesta efectivista, o sea...
Claro, sí, hay que ver si está funcionando eso.
Claro, ¿no? O sea, se están analizando casos y no sabemos si este movimiento tiene incidencia muy grande o no. Sí sabemos que el Estado por lo menos va a tratar el tema. Ahora bien, y esto a colación de lo que estamos diciendo, el tema del patrimonio histórico, el patrimonio cultural, identitario de los barrios, hace 10 años no hablaba nadie de eso. Hoy sí se toma, y mucho. Se toma en las escuelas, se toma en las universidades, lo discute la gente, si vale un símbolo histórico o no. Por ejemplo, se ve en... estuvimos el... ¿Cuándo fue? El jueves pasado, haciendo una recorrida por el Cabildo, con los chicos acá del
Sarmiento.
Los del Sarmiento. mi rol de docente, ¿no? Fuimos a ver una exposición que da ahí sobre SEI. Y en una de las partes, porque después hicimos un recorrido histórico sobre lo que es el Cabildo, para que los estudiantes puedan ver.
Comprendieron de qué se trata esa construcción.
¿Qué es el Cabildo? Uh-huh. ¿Por qué se edificó? Y una de las cuestiones, que había un banner enorme que hay de así en el mismo, y hablaba el patrimonio, una cosa así, decía, el patrimonio no es incompatible al desarrollo o al progreso. Entonces, ya está diciendo, bueno, antes no lo decía. Entonces, es muy interesante ver, ¿no?, cómo van apareciendo estas cosas. O el rolo, por ejemplo, lo hablábamos con Damián Santa el sábado, que él me decía, Damián está ocupando un lugar en la Comisión de Patrimonio de la Facultad de Filosofía y Humanidad. Y eso es materia de, ¿cómo que se dice?, de consulta permanente de parte de, bueno, de algunas construcciones que se hacen, de algunas construcciones. Eso no pasaba antes.
No.
Entonces también eso
hay una concientización.
Va, ¿no?, mostrando de que hay una concientización, que el mismo diario La Voz del Interior saque una nota sobre eso. Y hablando bien, porque una cosa es que lo nombren y otra cosa es que lo nombren bien, da una dimensión de que ha cambiado la dinámica. Es patrimonio cultural de su progreso. Ahí está lo dicho.
Bien, interesante lo que planteamos. Hay algo que me parece que queda ahí en el tintero, lo que decíamos. Esta cuestión de concientización sí tiene que ver con aspectos que se trabajan de diferente manera, y acá me parece que es importante pensar en esta idea de confluencia de saberes, de discursos, de relatos, de experiencias de vida, de conocimientos, ¿no? Acá en Alberdi, desde que surgimos como multisectorial, como organización barrial, se fue dando un paulatino acercamiento de manera permanente y cada vez más amplio entre estas fuerzas vivas del barrio y la universidad. Antes del 2010 yo creo que seguramente pasaba, pero esa movida extensionista de la universidad sobre Barrio Alberdi se ha ido derramando y expandiendo. Bueno, la palabra derrame no es muy buena, pero se ha ido expandiendo estos vínculos y conexiones entre gente del barrio y gente de la universidad. Casualmente, algo que vamos a organizar este sábado, de lo que vamos a estar hablando, es nuestro tema principal de hoy, pasa por ahí. Y algo que me interesaba resaltar de esta nota, la nota se llama Gentrificación, de quién es la ciudad. Sugerimos leerla entera, sale en La Voz del Interior, uno de los medios, aunque no nos guste ideológicamente, más importantes de la ciudad, es el medio más importante, y sin duda la nota es una extensa explicación de lo que es la gentrificación, un concepto que es complejo, que está traído del mundo anglosajón. ¿Por qué? Porque la gentrificación que hoy vivimos, y el mismo artículo lo dice, es una gentrificación tardía la que estamos viviendo en Córdoba, es algo que en los países del primer mundo viene ocurriendo desde los 70, fundamentalmente en Estados Unidos, donde el movimiento desarrollista ha sido mucho más amplio, y en Europa se ha dado posterior a lo que, se dio en Europa Occidental antes. Hay procesos de gentrificación antiguos también, pero es algo que ha ocurrido siempre, ¿no? Ahora, el tema de la gentrificación es de qué manera no se convierte en algo exclusivamente clasista, ¿no? El desplazamiento de seres indeseables en términos económicos y la llegada de seres que consuman.
Clientes, ¿no? Hay una pintura, porque es una pintura o una representación gráfica,
sí,
que le ilustra tal cual. Esto no, de, no es, es, fíjate la casita, uh-huh, que dice vende, ¿no?, y encerrada por dos grandes edificios y un viejito sentado en la puerta con un perrito. Exacto. Y la gente que al lado va y pasa y viene. ¿Cuántas veces lo vimos eso? ¿Cuántas veces nos tocó en carne propia, uh-huh, compartir el dolor de gente expulsada de su casa? Uh-huh. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Y que, bueno, últimamente eso ha ido frenando un poco. Pero, pero el proceso de exclusión, el proceso de
desplazamiento,
desplazamiento, ¿no? Claro.
Expulsión.
Claro.
Bueno, esto sobre
De tapar el sol, ¿no?
Claro. Sobre estas ideas está el artículo este de La Voz del Interior, y algo que queríamos nombrar son los nombres de las personas que son consultadas. Y una de ellas, como leíamos, es Ailén Suyay Pereira, es una compañera de geografía, ha hecho su trabajo casualmente sobre Güemes. Esperamos poder invitarla alguna vez, me parece que sería muy, muy oportuno, justamente porque, bueno, habla de cosas que nosotros venimos trabajando hace mucho, pero es una voz autorizada justamente por todas las investigaciones que ha hecho, ¿no? Y la comparación entre Berlín y Córdoba es muy interesante. Recomendamos su lectura y, por supuesto, que
está como en Cadena 3. Ahí hay gente que alguno de los mensajes está pidiendo que le compartamos la nota. ¿No? Fíjate ahí, se lo vamos a compartir ahí a Masoni, pero fíjate vos a dónde se puede encontrar y cuál es el nombre, ¿no? Entrando al sitio digital de la Voz del Interior.
Sí. Pone, la nota se llama Gentrificación de quién es la ciudad. Si ustedes ponen eso en Google, se va a encontrar. Igual seguramente algo vamos
está
a compartir.
Está también en la página de Defendamos a Alberto y está compartida.
Se comparte.
En la página de Facebook sí está compartida. Sí, muy buen material de lectura. Bueno, una cosita.
Diga.
No dijimos los teléfonos.
Recordamos nuestras vías de comunicación, 489-3929, ese es el teléfono fijo de nuestra querida Radio Libre FM 92.7 en el corazón del pueblito de La Toma, Enfermera Clermont, la calle.
Y el WhatsApp 351-8579-102, volvemos a repetir, 351-8579-102. El WhatsApp de la Radio FM Libre, ahí pueden mandar los mensajes. Aviso que no tengo celular.
No le manden mensaje al celular de Don Charras, manden o al de la radio o al mío personal. Y un último canal de difusión que tiene que ver con YouTube. Pueden encontrarnos, vernos y escucharnos en el canal de YouTube. Ahí tienen que poner FM Libre 92.7 MHZ. Ahí van a estar. Vamos a estar nosotros, la pelada de José Aidar y el cuerpo atlético de Don Charras. Vamos con una música, Don Charras. ¿Ah? Miércoles 15 de mayo, día frío. ¿Cuánto estará haciendo? 9 graditos.
No sea tan exagerado.
10,
11, 13 grados.
Está 13 grados. Está helado, gente. No salga de su cama, quédese escuchándonos. Vamos con una musiquita. ¿Qué quiere escuchar, Don Charras?
Yo puse ayer un tema de Alberto Cortés.
Ah, escuchamos.
Sí, después tenemos que pasar el tema dedicado al Loco Julio, que no está escuchando. Que jodió que le pasaron el tema.
¿Jodió el Loco Julio? Suele joder el Loco Julio. ¿Escuchamos a Alberto Castillo?
No, Alberto Castillo no, Alberto Cortés.
¿Alberto Cortés?
No es lo mismo, está dormido, maestro.
No, es que usted el tanguero, yo acá.
Pero si no es tanguero, Alberto Cortés, no. Pasa la música, dale.
No, pues diga el nombre del tema.
Y construyó Castillos en el aire. Escúchenlo, lo haga.
Ya volvemos.
Libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura. por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial, el semanario radial de la lucha barrial. ¿Qué estamos escuchando, don Charras? Alberto Cortés.
No confunda a la gente. ¿Cómo no lo sabe quién es Alberto Cortés? Pero no vio ni el Chavo usted.
Sí, obvio que vio el Chavo.
Y bueno, hasta el Chavo lo nombra Alberto Cortés y usted no sabe.
Bueno, hay como 300 capítulos del Chavo.
¿No escuchó El Amor Desolado, por ejemplo?
¿Qué?
El Amor Desolado.
¿El amor del quién?
Del Solado.
¿Del Sol?
No, nada. Evidentemente tiene cero en música, en cultura popular.
¿Cómo no va a saber? ¿Sabe quién es Daft Punk?
El tema del perro. ¿Nunca escuchó el tema del perro?
Me acuerdo del Chavo del Ocho. Vuelve el perro arrepentido con su rabo entre las patas.
Pero hay un tema que habla del perro callejero, muy famoso. Uh-huh. Murió hace poco Alberto Cortés, pero si uno escucha la letra...
Comente un poco de quién es Alberto Cortés. Un pampeano, me decía, fuera del aire.
Argentino, pero sin embargo no triunfó mucho acá como triunfó en España y en todo lo que es América Latina. Muy conocido. Sí, en la década de los 80.
Esa onda de Rafael, de Iglesias, Julio Iglesias.
No, pero no, un poquito más.
Charles Aznavour.
Era un baladista, pero no un tipo de lo romántico así, sino que cantaba cosas de la vida, por así decirlo. Un tipo que tenía canciones. Si uno escucha esta, después.
Es hermosa la canción.
La letra que tiene, que habla, ¿no?, de un loco que haría volar y que. Y que después es como una crítica a la sociedad también, ¿no? A mí me gusta mucho, es más, me emociona cuando habla del tema del perro callejero. Era callejero por derecho,
creo. Sí, es de él. ¡Oh, vamos, Alberto Cortés! Póngale esa de cortina, por favor.
Que creo que lo grabaron en Ataque 77. Hay una versión cuando dijeron canciones nuestras, lo incorporan en ese tema.
Seguimos en La Chimenea, acá con el erudito melómano don Charras, que bueno, se ve que conoce más que yo de música.
No, eso no lo conozco, escucha el radio. ¿No?
Mandamos algunos saluditos, empiezan a llegar los saludos ahí. Doña Soledad me mandó un audio que es irreproducible porque pide disculpas de que nos había prometido una pasta frola, pero nunca llegó.
La pasta frola tenía que ser sin sal y con dulce dietético.
No, olvidate. ¿Qué le pasa, don Charra? No, bueno, iba a traer una pasta frola para mí.
No, la pasta frola era para Pablo Charra, no era para vos.
¡Pobre Mara! ¿Así la va a hacer comer usted a doña Mara? ¿Sin sal y sin no sé qué?
Si estamos comiendo sin sal.
¡Qué manera! En fin, saludos de José Ponte. Abrazo para vos, José, y para Pablo. Saludos, un abrazo.
Gracias, José María.
Valentina Martínez desde Uruguay nos escucha y nos dice... A ver, que se me trabó el WhatsApp... ¡Vamos arriba, jo! Ese vamos arriba es bien uruguayo. Evidentemente es una mendocina que se está dejando contaminar por los yorubas. ¡Vamos arriba, Valentina! ¡Despierte ese compañera, prima, viviendo del otro lado del Río de la Plata! Saludos de Anita Mongilner, una vecina del barrio que ha estado en nuestras peñas. Va a estar en la peña del 9 de junio y dice, es mi cumple, mándame un saludo en la radio.
¡Feliz cumpleaños, Anita!
¡Feliz cumple! ¡Que lo cumplas feliz! Bueno, y que pide un tema, le vamos a decir ahora. Pedite un tema y te lo dedicamos. Gracias, Anita, por escucharnos. ¿Qué otro saludo? Ahí, Oscar Álvarez nos manda saludos. Dice, pará. Ahí su señora compañera, Mara Cuenca, dice, José, decile a Pablo que le mande WhatsApp. Cri, cri. Mara, no llegó el mensaje. Falta un pedazo.
Dejé el celular. Me dejé el celular.
Oscar Álvarez. Sí, señor, vamos con la info de la chimenea. Manda saludos el compañero. ¿Qué más? Raúl Mazzoni, arquitecto. Buen día a todos allí. Me acuerdo de aquellas épocas cuando hacía frío en mayo, no como ahora. ¿Me pueden pasar el link de la nota que comentaron, por favor? Ya la encontré. Lo mejor es que está ilustrada por Delfini. Mira vos, ¿quién será Delfini? Tenemos que informar.
Bueno, ya nos va a decir.
Ya nos va a decir. Avisa a Raúl quién es Delfini y por favor venite al programa de radio el miércoles que viene. Estás invitado. Te invitamos frente a todos los oyentes. Hay testigos. Si no venís vas a quedar muy faduto. Saludos de Damián Santa. Dice, pasen a Sabina, un tema que nos recomendó. Bueno, dale, la verdad, prefiero a Alberto Cortés que Sabina. Belsay nos manda una carita ahí sonriente. Caro Ricci, compañera también geógrafa, manda un brazo a lo Popeye. Santi Llorens, uno de los invitados. Aquí está, dice, pasa unos minutos y lo vamos a hacer pasar. Bienvenido, don Santiago Llorens. ¿Cómo le va, compañero?
Pase nomás, que si no se le va el tiempo. ¿Cómo anda, Santi?
Santiago Llorens, nuestro primer invitado, uno de los que va a estar en el programa de hoy. ¿Cómo le va, compañero? Bienvenido.
Buenos días.
Así de pecho, sacándose la campera.
Estoy llegando. Salgo de trabajo y vengo acá unos minutos.
El incansable Santiago Llorens.
La vida nos hace así, no queda otra.
La invitación tiene que ver justamente con algo que vamos a estar trabajando sobre el fin de semana. Pero vamos a estar hablando de eso en un ratito. Otros mensajes, Emma Barrera nos manda un aplauso. Polo Martínez desde Mendoza. El gracias, José, Polo. Que sea un buen programa. El tío Polo. ¿Quién más? Bueno, acá Anita, la cumpleañera, dice, azúcar del estero de Lisandro Aristimuño, tenente eso, tenemos que pasarlo. ¿Qué más? Valentina Martínez, saludo desde Arachaña para Córdoba. ¿Qué es Arachaña? Explica qué es Arachaña, Valen, porque estamos muy lejos. Esa, gracias, agradece el saludo. Gracias por escucharnos. Seguimos en La Chimenea y abríamos, además del texto con el que abríamos, que ya estuvimos charlando, donde sale citada la compañera Ailén Suyay Pereira, también abríamos con un tema de Sobran, un tema de Arbolito, que cambia, casualmente habla de que sobran políticos, ¿no es cierto? Y un poco la idea de hoy, en esta ronda de mates, es charlar, hacer una pequeña reflexión sobre las elecciones para luego pasar al tema central que nos incumbe. ¿Qué opina don Charras de este circo electoral que tuvimos el domingo? De esta elección, bueno, de los derrotados y los triunfadores, ¿no?
No, me parece que primero hubo un gran voto castigo a lo que fue la administración municipal, a la desastrosa administración municipal de Mestre, en todas sus aristas, ¿no? Creo que la soberbia le jugó en contra de haber... anda a saber qué jugada quiso hacer el tipo, uh-huh, ¿no? Pero hasta electoralmente, midiéndolo para su propio partido, para su propio espacio, lo terminó dinamitando. Uh-huh. O sea, era cantado que iba a ganar Schiaretti, uh-huh, era cantado. Ahora un poco por mérito, porque claro, más allá de todas las críticas que le tenemos nosotros, sí, es cierto que han hecho un montón de obras y la gente ha premiado eso, si quieres.
Hay que decirlo, es un estadista, Schiaretti, más allá de que no nos guste
no sé,
algunas
no, yo
cuestiones.
No sé si tanto, pero sí, me parece que la gente reconoció eso. Por el otro lado, este tema de la elección municipal que llamó la atención, hay lugares, usted estuvo leyendo todos los datos que salían de la elección,
sí,
hubo lugares que sacó el 7% de los votos,
sí,
y
sí,
en
sí,
los cuales, por ejemplo,
acá en Capital estamos,
sí, hablando, en algunos barrios sacó,
en el interior sacó más porcentaje,
en el interior sacó 12%, por eso, porque en Capital llegó a duras penas el 9%,
sí, sí.
O sea, si vos le restas
como gobernador, ¿no?
sí, bueno, pero sacó mucho más votos de Loreto,
sí.
Entonces, es un claro castigo a él, uh-huh, digamos, porque, bueno, por todas las cosas que se hicieron mal, yo creo que la nueva administración que viene, lo que va a tener que hacer, si realmente quieren hacer algo nuevo o algo como ellos dicen que van acomodados, que sea, analizar y estudiar todas las cosas que se han venido haciendo, las concesiones, el tema del transporte, el tema de ERSA, sí, con tantos puntos oscuros, el tema
son
de la
agujeros
basura,
negros de capital dilapidado.
Bueno, el tema del famoso que todo el mundo estaba en contra, de lo que era el famoso... Ay, cómo se me fue el nombre. había una entidad que se, una entidad que se creó en la época de Mestre, que era para tercerizar las obras, no me voy a acordar el nombre ahora, pero este, eso también, digamos, qué pasó con eso, ¿no? Entonces hay un montón de puntos oscuros, muchas sospechas, muchas denuncias hechas por corrupción para funcionar. Bueno, me parece que la nueva administración, si realmente quiere hacer algo nuevo, como dicen, uh-huh, bueno, va a tener que averiguar qué pasó con todas esas cosas, ¿no? Principalmente en lo que es la tercerización de servicios, que ha sido un desastre, y que encima mal prestados. Uh-huh. ¿Cómo es la conexión con corriente? Bueno, lo hemos dicho, acá no vamos a estar repitiendo todas las cuestiones que hacen, pero evidentemente ha habido un voto castigo hacia una pésima administración que va a estar recordada como una de las peores que sufrió Córdoba.
Claro, tal cual. Bueno, un análisis electoral.
Después,
podemos seguir.
Después todo lo que decimos siempre, que lo hemos dicho acá, no vamos a estar repitiendo.
No, podemos retomar un poco el tema, seguir este análisis de las elecciones, tal vez más cerca del final del programa, pero queremos aprovecharlo nuestro invitado. Usted tiene que ir, don Santiago Llorens.
Me tengo que ir en unos minutos, sí.
Yo vamos a hablar en fotomapa.
Le voy a decir algo al aire, capaz que no le guste, pero el primer trabajador del siglo XXI está con nosotros acá, Santiago Llorens, y no es peronista, lo vamos a decir.
No, siempre docente.
¿Cómo andás, Santi? Más allá de los chistes, bueno, es un placer tenerte aquí como siempre y poder dialogar contigo de cosas que, bueno, siempre, sobre las que siempre estás trabajando y le dedicas tu vida prácticamente, ¿no?
Bueno, sí, digamos, uno le dedica la vida probablemente a la cuestión docente, y la cuestión docente está atravesada por la cuestión, en este caso, barrial. Trabajo en la escuela del barrio, además de trabajar en la universidad, digamos, entonces hay. Probablemente la cuestión docente me ha hecho articularme más fuertemente con este territorio que probablemente otro trabajo no, digamos.
Incluso
no
sé, es una hipótesis. ¿Tu calidad de vecino también puede haber influido un poco?
Sí, yo en esa historia, la calidad de vecino, yo siempre digo, bueno, ¿qué es lo que a uno lo trae, digamos? Y de repente lo que me trajo fue
más la cuestión académica que la vecina,
sí,
¿no?
Sí, pero la cuestión, digamos, un trabajo, estudiar, trabajar, digamos, es lo que me trajo acá al barrio y acá me quedé, digamos, uh-huh, ¿no? El barrio tiene eso, digamos, uh-huh, ¿no? De poder, poder, digamos, o hacer, digamos, de que muchos diferentes de alguna forma se terminen haciendo parte del barrio, claro, digamos, ¿no? Claro. Eso me parece que, digamos, esa pluralidad que responde a trayectorias distintas, cada uno llega, digamos, con experiencias diferentes, pero el barrio de alguna manera te sitúa y te hace parte, digamos, ¿no? El barrio.
Tu trabajo y experiencia y bueno, todo lo que haces en el ICA también creo que de alguna manera, al estar en el corazón de acá de Alberdi, bueno, también eso ayuda a que las redes, ¿no? De pronto, Don Charras, antiguo estudiante tuyo, cae a tu casa a llevarte un volantito sobre estas cuestiones y ahí se activan algunas cosas, ¿o no?
Esa historia
va a quedar documentada en algún lado.
Esa historia va a quedar documentada y me parece que viene bien para conversar, digamos, o esto que íbamos a conversar sobre la actividad del sábado, porque sí, a mí me quedó la historia, ¿no? De decir cómo uno venía Pablo y me decía, che, van a tirar la chimenea, era, ¿no? Entonces hay que hacer. Y yo miraba así con mi mirada un tanto académica, un poco cruzado.
Escéptica.
No era escéptica, sino era un poco cruzado con mucha lectura académica y para mí, digamos, yo no interpretaba, pero porque me parece que esa lectura académica no me permitía interpretar, de que eso era, digamos, ¿no? Que yo decía, bueno, pero el problema del barrio son otros. No me parece que sea importante la torre de la cervecería, decirlo, uh-huh, ¿no? Era. Y bueno, me mostraron, digamos, que Pablo, el barrio, mostró que sí era, digamos, ¿no? De alguna manera, como uno tenía que deconstruir una cierta lectura, a veces mi lectura como más teórica, más estructuralista, podríamos decir. Entonces, los problemas del barrio tenían que ver con problemas más estructurales y eso era como una especie de imagen que en realidad, para mí en aquel momento no tenía importancia, pero para los vecinos sí.
Tal cual.
¿No? Y para la experiencia de los vecinos sí, para la experiencia del territorio sí. Y digamos, uno de repente ahí queda, o uno queda asombrado. Y yo, digamos, para mí yo siempre lo cuento como una anécdota de esa tensión entre lo que uno estudia y lo que realmente sucede, digamos, en el territorio, sucede con la gente, sucede, digamos, en los barrios.
Pero es parte de un proceso también, porque nosotros tampoco al principio sabíamos si dónde íbamos ni qué queríamos. Era una cosa muy, 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 muy así, endeble. Pero yo creo que el gran aporte que se hace desde la academia, en este caso ustedes los geógrafos, es señalar lo que había herramientas para explicar lo que estaba pasando. Y hay un volante que sacamos de después, que yo todavía lo tengo, que habla que es la primera vez que nosotros hablamos de los servicios. Cuando habían pasado ya un año, había pasado lo de la chimenea, uno de los volantes habla de los servicios, habla de que, bueno, qué va a pasar con el estacionamiento. No me acuerdo, señalamos ahí un par de cosas. Y ahí eso fue lo que, en cierta forma, me dije, ah, mira, ahí va. Esto, ¿y por qué pusieron esto? Y ahí como que se hizo más fluida la... Pero bueno, fue muy importante el aporte, es muy importante el aporte de los saberes también.
De hecho, un poco este aporte de saberes, de distintos y varios saberes, es lo que un poco nos convoca a este sábado, ¿no? Este sábado realizamos este mapeo fotográfico por Alberdi, o fotomapeo por Alberdi, y estaría bueno, vos sos el primero de los invitados, va a estar también Carla visitándonos en un momento, esperamos que puedan estar los dos juntos en el piso para confluir en algunas cosas y discrepar, ¿por qué no? Y capaz que hagamos una llamada telefónica al aire con Marcos Haidar, que no ha podido venir, pero bueno, ¿cómo, desde tu experiencia docente, barrial, educativa, estaría bueno que puedas dar tu visión de lo que vamos a hacer el sábado y por qué lo hacemos, ¿no?
Bien, a ver, en la invitación ahí hay algo que de alguna manera plantea de manera excelente Pablo, digamos, que fuiste el que tiraste esa idea, ¿no? Caminamos el barrio, ¿no? Ahí, digamos, que era algo que nosotros estaba ahí, digamos, dando vuelta como interés. Ahora, ¿por qué caminar ese barrio, ¿no? De alguna manera, lo que uno piensa es que la vida barrial siempre desborda, digamos, por todos lados las categorías teóricas, los conceptos, desborda por todos lados, digamos, o la propia práctica, digamos, y la experiencia es la que desborda por todos lados esa la forma más conceptual y por ahí más formal de aproximarse, digamos, a los territorios. Entonces, digamos, colocar los cuerpos en el territorio, que en realidad están siempre, digamos, en el territorio, ¿no? O siempre están en algún territorio, siempre están los cuerpos disputando algunos territorios. Pero colocarlos, digamos, en base a una convocatoria que trata de ser plural, colocar, digamos, esos cuerpos y que circulen, digamos, por ese espacio, tratando de dejarse atravesar, digamos, por las experiencias del barrio, dejarse atravesar por los procesos del barrio, es una forma que veíamos que es interesante, tanto como forma de construir conocimiento, que eso sirve a la academia, pero que también sirve al barrio, ¿no? Son formas de poner el cuerpo en diálogo. Y una
sinergia social, de alguna manera.
No sé si una sinergia, no me gusta mucho el término sinergia, pero sí, son formas, digamos, de poner los cuerpos en diálogo con el territorio y los cuerpos justamente con otros cuerpos, digamos, ¿no? El territorio siempre te hace afrontar de alguna manera o encontrarte con la diferencia, ¿no? Entonces, me parece que eso es significativo, relevante. También hay una cuestión metodológica, ¿no? que uno considera importante, ¿no? Decir, generalmente, sobre todo los que venimos de los ámbitos académicos o docentes, es como muy, por lo general, es muy teórico, muy abstracto, digamos, ¿no? Nuestras formas de aproximarnos a los territorios. Entonces, podremos decir más conceptual. En este caso es ejercicio de tratar de articular la dimensión, digamos, conceptual con la dimensión de la propia práctica, ¿no? Y ver qué diálogos y relaciones interesantes, productivas, inclusive políticamente, pueden plantearse, digamos, ¿no? Y plantearse a futuro, digamos. Siempre esto decía Pablo, de decir, bueno, estando en acto, digamos, ¿no? Estando haciendo cosas, nos vamos conformando, digamos, ¿no? Esta experiencia de surgimiento, que decía Pablo, ¿no? De aquella de aquello de la chimenea hasta este presente, bueno, es un continuo hacerse, ¿no? Un continuo ponerse en acto, un continuo poner el cuerpo. Y bueno, y este es una de las tantas prácticas que colaboran con eso.
Y redefinir cosas, porque la situación cambia, es dinámica, va cambiando permanentemente, y se necesita ese ejercicio de poder esto. ¿Por qué es importante el caminar? El caminar observando, porque si no, pasamos todos los días, pasamos el flujo, voy y vengo, ¿no? El flujo, otro término aprendido de la gente de geografía. Mm. O sea, vamos y venimos, pero no observamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, la idea del fotomapeo es poder parar, es poder caminar reflexionando, es poder registrarlo en una imagen y después, bueno, poder plasmarlo en un trabajo, en algo que nos permita, como bien dijiste vos, me parece que las actividades siempre tienen que ser así, que le sirvan a todos los que participan. A uno le va a servir para una cosa, otro le va a servir para otro, otro para otro. Y me parece que lo interesante de esta nueva actividad es que va a estar atravesada por mucha disciplina. Entonces, va a venir gente de psicología, gente de geografía, gente de trabajo social, nosotros como multisectoria, en el club, en una escuela secundaria. Bueno, parece que hay una multiplicidad de factores que van a atravesar las problemáticas.
De cuerpos y espacios.
Cuerpos, espacios, pensamientos, conocimientos, saberes. Y todo eso va a ser, creo que tiene que salir una buena construcción de eso, o por lo menos para poder saber qué piensa el otro, saber cómo se ven algunas cuestiones que por ahí se subestiman y que no son tantas, que por ahí se puede subestimar el saber. ¿Cuántas veces nosotros en las reuniones defendamos? Bueno, pues si esto sirve, no sirve. O sea, me parece que es bueno juntarse y discutir.
Otra cosa interesante que tiene este... ¿Vos tomás? No. ¿Don Charras? Otra cosa interesante que tiene esta salida, esta actividad que organizamos, es justamente la idea del registro, ¿no? Del registro no solo fotográfico o iconográfico o paisajístico, sino un registro territorial cartográfico, ¿no? Entonces hay un conjunto de técnicas que las seleccionamos, las tomamos, que vienen justamente de estas disciplinas que van a estar compartiendo. Reiteramos, ¿no? Va a estar geografía a través de la cátedra de epistemología, ¿no es cierto?
Y el seminario. De contracartografías.
Y el seminario de contracartografías, claro, ahí está la Carla. La escuela La Lumière, una escuela privada de fotografía, donde, bueno, está Marcos Haidar. También la escuela o facultad de trabajo social. Escuela, ¿no?
La facultad de ciencias sociales.
Claro. La escuela de trabajo social en la facultad de ciencias sociales. ¿Recordás el nombre de la cátedra? De las chicas Maya y...
Natalia, pero no me acuerdo.
Pasando un audio de Maya que nos envió para que ella da su explicación desde el trabajo social sobre esta actividad. Y también la psicología, ¿no? Con Valeria Kotaimich y Joaquín Torres, que de alguna manera se integran y van a colaborar en toda esta salida desde aportes que tienen que ver justamente en esta idea del comportamiento de las personas también en el espacio, ¿no? Entonces, es una polifonía de saberes o de pensamientos o de perspectivas que las ponemos en juego justamente, no solo con un recorrido, no solo con poner el cuerpo en la calle, moviéndolo, trasladándolo con diferentes, ¿cómo se le dice? Recorridos o itinerarios. Vamos, la idea es que seamos muchos, esperamos decenas de personas y que podamos dividirnos en grupos y poder salir por distintas calles para registrar de una manera nunca total, pero lo más completa posible, algunas áreas del barrio, orientándonos desde las problemáticas que vive el territorio y cómo desde nosotros como seres humanos las graficamos y las exponemos.
Una cuestión más, es la idea poder pasar el corto a Alberdi, un barrio que lucha. Luno va a estar acompañando. Julieta no sabía si podía venir, pero bueno, también a modo, porque la actividad va a constar de una intro, sería como una charla introductoria donde se va a explicar cuál es el objetivo de las distintas disciplinas, cuál es el objetivo de Defendamos Alberdi, antes de salir, explicar cuál va a ser la metodología. Y se nos ocurrió que poder dar un pantallazo de lo que viene sucediendo en el barrio tenía que ver con ese corto que registra todo el año las actividades que se hicieron el año pasado, como para que los y las estudiantes que vengan puedan dimensionar a qué territorio se van a adentrar y qué es lo que está pasando adentro. Como para darle un pequeño pantallazo, nos parecía interesante, y esto de poder, ¿no?, contar con ese material, así que les agradecemos a las compañeras, a Ailu y Julieta, y a su equipo de producción, que puedan estar presentes con esto. Y bueno, por eso, rogamos puntualidad. La idea es, está convocada la actividad para las 13 horas, sabemos que es un horario complicado, pero como es una actividad que se va a desarrollar en la calle, es imprescindible estar a horario.
Para poder terminar
a horario. Para poder terminar a horario, porque recuerden que a las 6 de la tarde ya es de noche. La idea es empezar en la Escuela Sarmiento. Faltaba ahí una cosita, pero en un 90% está asegurado que va a ser ahí. Claro. Luego ahí estaremos aproximadamente hasta las 14:30 más o menos, haciendo estas charlas introductorias, a explicar la actividad. De allí saldrían los grupos con las distintas temáticas a recorrer el barrio, a hacer el recorrido. Distintos recorridos por distintos lugares. Luego, a las 5 de la tarde, es el lugar de concentración, que también hay que tratar de ser lo más exacto posible. Estar a las 5 de la tarde en la plazoleta Arturo Orgaz. Y desde allí,
Bajar
hacia el Deportivo Alberdi.
Entrar a Villa Páez.
No, entraríamos por la Arturo Orgaz, digamos, tampoco es que va a entrar a ese lado. Digo porque es medio complicado llegar al Deportivo, entonces para que nadie se pierda o alguna cuestión, la idea es ir todos juntos, donde bueno, ahí vamos a conocer un poco qué se desarrolla ahí, y ahí se hará una especie de fotomape o conclusión que va a tener una devolución. Va a tener una devolución. Dos cositas más para decir. Va a tener una devolución, creemos que va a ser el 9 de junio en La Peña, aprovechando La Peña, ahí va a ser. Pero también dos cosas. Si llega a llover, porque hemos visto ahora, gracias a la tecnología, podemos ver qué pasa con la...
Se pospone.
Se pospone para el 2 de junio.
Se postergó.
Con las mismas características, se pospone para el 2 de junio. No lo posponemos para el
primero,
próximo...
¿Sábado primero?
Creo que era 2.
Sí, no,
dos.
Domingo 9,
había
domingo 2.
Ah, 1.
Sábado
bueno,
primero de
sábado,
junio.
Sí. Decimos, si llueve, no se hace.
Claro.
Se pospone hasta el... Se reprograma para el 2 de junio. Y... por eso digo, tener en cuenta eso, y que también hay un link que pueden entrar a la página de Defendamos o pedirlo con nosotros, también lo vamos a subir a la página de la Chimenea, donde se pueden inscribir. Es importante inscribirse para tener una dimensión,
un cálculo
para poder organizar algunas cuestiones, y que también eso, el que pueda y quiera, no es obligatorio, va a haber ahí una pequeña colaboración que justamente tiene que ver con poder recaudar algo de fondos para dar la devolución del trabajo, no tiene otro objetivo.
Claro.
Así que bueno, el que pueda, ahí están las condiciones, ¿no? Pero hay un link donde se pueden anotar, o si no, directamente en la página, en el evento también está el link. Hay un evento que se llama Fotomapeo. ¿Cómo le va,
Carla? Estamos con Santiago Llorens y la recibimos a Carla Pedrazzani. Bienvenida, compañera.
Gracias, me trabó un poco el tránsito, llegar acá fue medio una
travesía. Es inevitable, en una ciudad sembrada en el caos.
7 de la mañana en Córdoba, el centro es un botellerío, no se puede pasar.
Vamos con una pequeña musiquita y volvemos, puede ser, así.
Dale.
Don Santiago Llorens se nos tiene que ir. Escuchamos medio minuto, podemos, ¿encontraste el tema de Aristimuño? No, pasamos la de Loco Julio. Dedicado a los locos de la ciudad, en este caso el Loco Julio, loco divagante, la Mona Jiménez. Relájese, vecino, vecina, ya volvemos y le seguimos dando con todo a la conciencia territorial. Ya volvemos.
Ese que sueña despierto, lo que es inalcanzable. Sueño estar en una nave, en vacío por las calles.
Bueno, seguimos, retornamos en la chimenea porque acá el invitado se tiene que ir. Una última pregunta a modo de despedida y te saludamos. ¿Cómo ves el paisaje en esta idea de recorrido? Ya que es un experto de paisaje,
está,
usted.
Bueno,
en una frase. ¿Cuál es la importancia del paisaje en una salida como esta?
Lo importante del paisaje, en todo caso, uno podría pensar que
hay una ciudad, digamos, o hay el capitalismo actual es, si hay algo que hace es construir imágenes, ¿no? Y una de las imágenes tiene que ver con la cuestión del paisaje. Ustedes, esa cuestión del paisaje, uno siempre tiene que preguntarse, digamos, ¿quiénes producen esos paisajes? ¿Sí? ¿Y a quién sirven? ¿No? Entonces, ahí nos decimos, bueno, ¿a quiénes sirven los paisajes? ¿Se están produciendo, digamos, desde el sector desarrollista? ¿Se está produciendo, digamos, de la municipalidad? ¿A quién sirve ese paisaje? ¿No? ¿Para qué? ¿Para quién? Digamos, ¿qué utilidad tiene? Y por otro lado, entonces, sabiendo eso, uno dice, bueno, ¿cuáles son aquellos otros paisajes, ¿sí?, que están siendo invisibilizados? ¿Sí? Que son generalmente los paisajes barriales, de los colectivos, de aquellos sectores que no son necesariamente aquellos que sirven al capital, ¿no? Entonces, me parece, si hay algo interesante en esta actividad y que puede salir de la fotografía, son justamente aquellos paisajes que no son necesariamente los mostrados como en la publicidad o por los eslogans de campaña política, digamos. Eso es.
Está bueno. Con nosotros Santiago Llores, docente, profesor y licenciado de geografía. Un placer haberte tenido.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes y un placer charlar siempre.
Bien, aquí. Muchas gracias.
Esperamos la próxima vez y nos vemos el sábado.
Nos vemos el sábado.
Seguimos con la Mona Jiménez.
Cambiaré, aunque digan que estoy loco, me siento muy bien así, loco como soy. Así, loco como soy. Así, loco como soy. Así. Loco, 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 loco. Loco divagante. No me importa lo que digan, si a mí me complace. Loco, 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 loco. Loco divagante. No me importa lo que digan, si a mí me complace. No me importa lo que digan, si a mí me complace.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Soledad escribe, muy bueno el escrito que leyeron, saludos a Valentina y Polo, bueno, esta es una reunión familiar, más o menos, imperdible los análisis de las elecciones. Y a Santi Llores, nuestros saludos, Héctor y Soledad. Ahora Soledad va a tener que saludar, querida oyente, a la nueva invitada, por favor. ¿Qué otro mensaje?
Uno que llegó por vía telefónica, Alejandro el Negro Ludueña, ¿cómo anda, negro querido? Dice, saludo a los muchachos del programa y les dice que Alberto Cortés triunfó en Europa con el tema El Vaivén del Sucu Sucu. Upa. Y que una de las personas que acompañaba a Alberto Cortés en sus comienzos fue Hugo Díaz en armónica.
Bueno, amigo, porque, a ver, negro, ese tema va a la agenda musical del programa, hay que escucharlo el miércoles que viene, ¿no?
Yo voy a empezar a notar todas las cosas que usted promete y que después no.
Por favor.
Es el censor. ¿Vos viste usted la película El Censor? Con Ulises Dumont es este.
Otro mensaje. Carlos de Las Palmas solicita información sobre la piojera para hacer un trabajo del cole de su nieto.
Lo que necesite, maestro.
Gracias, Carlos, por el mensaje. Acá tenemos su número telefónico. Te vamos a llamar y después te vamos a...
Lo va a llamar el señor José Aydar.
Prometo.
Prometo.
Agenda, lo va a llamar él
para... Bueno...
Otro saludo, Jorge Ferrer Acevedo. Buen día. ¿A dónde se va José? El sábado es el fotomapeo. Lamento no poder estar. Es un dolor no poder estar, pero bueno, así es. Compas, atele la pata, dice. Bueno, es joda, disfruta el viaje. Nosotros acá la vamos a pasar excelente, obviamente. Son sentimientos encontrados, don Jorge. Es una pena no poder estar.
Pero bueno, es un hecho importante para la familia y hay importante. Veces que no se puede obviar. Así sabemos es. Que a José le gustaría estar, pero bueno.
Les deseamos lo mejor y va a salir en un
alto. Le digo que me parece que con el hermano Jorge vamos a ir al cine.
¡Epa!
Vamos a ir al cine.
Invítenme.
No, sí, el sábado vos no vas a estar. Oh. No, una información cortita y rápido. Se pasa la película Alberdi, el barrio que ha visto ya no existe. Se debuta en La Piojera, vayan a verla,
va a haber más
muy
función.
Bueno. Vamos a invitarlo también a los chicos del Cero Milímetro, han estado acá también los compañeros y compañeras. Así que seguramente lo vamos a estar invitando en los próximos programas, pero invitamos a toda la comunidad barrial, por si ahí no saben, que en el Centro Cultural La Piojera estarán pasando esta gran película sobre el barrio con testimonios barriales, con la actuación estelar mía. Ah, no.
¿Sale mucho
usted? No.
Yo no salgo.
Hay diversas entrevistas de sacar la lucha barrio, pero bueno, invitamos al barrio que vaya este jueves, viernes y sábado, o sea, esta noche es el estreno, a partir de las, creo que a las 20, 21 horas. 20 horas me parece.
Vamos.
Bueno, y hay uno de los días vamos ahí con el compañero, con el hermano.
Así
y
es.
Con otros amigos más que ver la película.
Bueno, así que verla yo en otro.
Felicitaciones tiempo. A la gente del colectivo
a Andrés y a Lema, que son
que los han que
más
trabajado hace. Sí, pero también
está Guada. ¿No?
Está Guada, un montón de chicos también y chicas que han estado trabajando. Así que un abrazo grande para ellos. Y felicitaciones. Y después se va a estar pasando también en el Centro Cultural Córdoba, que ahí sí ya va a tener un costo. Ah, en La Piojera va a ser gratis.
Vamos todavía.
Vamos con
mande fotos cuando esté ahí ese día. Ahí.
Por supuesto.
Y vaya, por favor, con la... Bueno, no, eso va a ser.
¿Con quién? No. Siga, por favor.
Seguimos aquí en Programa de la Chimenea. Programa 251, 251 primer programa con Carla Pedrazzani, licenciada en Geografía, militante del territorio, si las hay. La hemos visto, sabemos que ha andado por Argüello y Pebé en alguna ocasión, ahí en la entrada de San Vicente, en Alberdi, y lugares donde sigue estando.
Otro incansable, ¿no?
Es un ejemplo de ser académico, de persona académica que no llega al territorio y se va, sino que permanentemente...
Especializada en cuestiones de género, ¿no? También.
No, pues no, a ver, quienes siguen los temas de género, no sería un insulto decirme especializada a mí, pero sí me interesan las temáticas, he acompañado a algunas compañeras que han hecho tesis sobre género, entonces ahí
está bien.
Sumándome a eso, pero en términos de especialización, sí, en epistemologías del sur, con Boaventura Sousa Santos, sí, ahí está uno de esos. Pero,
pensando en toda esta formación tuya y lo que te interesa fundamentalmente transmitir desde tus conocimientos, bueno, recién se lo preguntábamos a Santi, te lo preguntamos a vos, pueden que salgan las mismas cosas, de hecho en la radio una de las cosas importantes es la repetición de la información, pero ¿qué opinas? Como geógrafa, como licenciada, como vecina, de lo que sería esta salida y cómo... ¿cuál crees que podría ser el gancho para invitarlos a los vecinos y las vecinas este sábado?
Yo creo que no es tanto un gancho, sino en tomar conciencia de lo que se vive en el barrio, ¿no? Ya hace varios años, bueno, desde Geografía hemos venido acompañando el proceso de la multisectorial, hace ya 9 años y andando, o sea, ya prontamente va a ser 10 años, Entonces, en ese proceso se han visto muchas transformaciones que ya venían a nivel urbano y muchas problemáticas que emergen y necesidades de quienes viven acá. Y me parece que lo importante del encuentro es lo que estamos invitando justamente a que se sumen las voces de quienes viven acá y que puedan expresar cómo quieren vivir. No es una crítica, si bien tenemos de base una crítica hacia el modo desarrollista del mercado del suelo, tampoco sabemos que hay vecinos que esa forma también les alienta o les gusta la renovación urbana, entonces no es una crítica a ellos ni a quienes viven así, sino a ver qué está emergiendo de eso, ¿no? En ese proceso que está sucediendo, y en eso es importante que se sumen las voces de las vecinas y los vecinos y de todos quienes quieren sumar, pero especialmente para quienes viven acá, porque justamente estamos apostando a una construcción colectiva y en esta construcción colectiva nosotros podemos compartir algunos conocimientos que tenemos de algunos procesos, pero quienes viven permanentemente en el barrio son los que van a tener mayores conocimientos de efectivamente cómo se llevan a cabo y en la propia práctica y se vivencian estos procesos. Entonces me parece que es esencial que se sumen y puedan compartir su voz, son los protagonistas, no es el mapeo colectivo ni la fotografía en sí, si esas son las herramientas que compartimos para este proceso, pero los protagonistas y las protagonistas acá son justamente los vecinos y las vecinas, entonces ahí los esperamos y las esperamos y les esperamos porque es esencial, si no estamos hablando de un solo lado y de lo que tenemos un grupo pensando cómo vemos el barrio, y es esencial las voces de quienes viven acá.
Tal cual.
Y sobre todo pensar el barrio, es eso, es cómo quiero vivir, puedo aceptar algunas transformaciones, otras no, pero sobre todo saber cómo quiero seguir viviendo, y en esto que decía, recuperando lo que decía Santiago, en los paisajes no solo vamos a hacer una crítica, sino también recuperar, bueno, qué es lo que nos gusta del barrio, qué queremos que siga estando, qué queremos potenciar, qué vemos que se necesita, un tema que surgía era, por ejemplo, el tema de arboledas, de espacios verdes, de espacios de encuentro, de potenciar esos espacios. Sabemos que ahora en términos de lo cultural está la piojera, pero también el barrio es muy grande y requiere de muchos más espacios, entonces... Bien.
¿Y donde todavía hay tensiones hacia adentro.
Pero bueno... Una preguntita, algo no muy largo como para ir a una música y pasar un par de audios que nos quedan, pero cuando alguien te dice gentrificación a vos, de pronto, bueno, por supuesto, en la cara se te ve que comprendes la información, la utilizas, pero tenés un cierto recaudo con respecto a ese concepto en la aplicación a los territorios de los barrios cordobeses. ¿Podrías explicar un poco esta idea de gentrificación desde un lenguaje bien básico y coloquial? ¿Y por qué crees que no debería aplicarse a la realidad cordobesa? ¿O cómo aplicarse? ¿O qué concepto usar para explicar una realidad territorial que, bueno, evidentemente se observa justamente en los paisajes que vivimos, ¿no?
Sí. Bien, bueno, el recaudo tiene que ver un poco con que el término... Hay toda una discusión y no es tanto un recaudo mío en sí, sino de varias personas que vienen trabajando el tema en Latinoamérica. Entonces hay, por un lado, una crítica y por el otro un apoyo a esta categoría para pensar los procesos que suceden acá. La crítica es que el concepto nació en Europa para un determinado contexto, una determinada situación que implicaba sobre todo el cambio de poblacional de un grupo, de un espacio donde estaba siendo deteriorado, donde era un grupo de vivía... sectores de menores ingresos, pasa a ser desplazado por un grupo de mayores ingresos con cierto estilo de vida, con ciertas cuestiones culturales que empiezan a sumarse en ese territorio. El tema es que refería a un contexto específico de los fines de lo industrial, un proceso de cambio, sobre todo las familias que iban eran de sectores medios, más bien medios altos, burgueses, era todo un... Por eso también se lo entendió muchas veces como un proceso de burguesamiento de los espacios. Y en Latinoamérica había una crítica de ¿por qué no pensamos los nombres para nuestras propias realidades en vez de reproducir el contexto, extrapolar, traer un concepto que surgió en otro lado de otra forma y aplicarlo directamente acá cuando toma características propias por el propio tipo de ciudades latinoamericanas, que no son necesariamente, no se dieron de la misma forma su conformación que las europeas, si bien
eso
tienen...
Eso es cierto.
Entonces, esa es por un lado la crítica que se viene haciendo y es una invitación a pensarnos y a crear, a inspirarnos en nuevos conceptos que den cuenta con, como de manera más situada, lo que sucede en los procesos, ¿no? Pero el otro lado, sí, ahí digo la parte que los quienes apoyan en Latinoamérica sí. Utilizar el término gentrificación o elitización o otros procesos, y lo que plantean es que también hubo toda una tinte vinculada más a los gobiernos de cambiar esto que se decía como gentrificación por renovación urbana, ¿no? Ajá. Y decían, bueno, lo estamos haciendo apolítico y estamos dando cuenta de un proceso que sucede de la misma forma, desplaza gente de menores ingresos en las partes centrales de la ciudad, en el centro de la ciudad, y le ponen como renovación urbana y parece algo positivo, lo que va a mejorar la situación de ese barrio, de ese espacio, y termina desplazando muchísima gente y cambiando totalmente el estilo y la cultura barrial. Entonces, en eso, un grupo de varios estudiosos y académicos sí dicen, bueno, no, recuperemos la gentrificación como para retomar el contenido político de este proceso, ¿no?
Es más, en el texto que leíamos hoy, sí. Que estábamos invitando a ver, sí. Habla de una cuestión clasista. Claro. En algún punto, ¿no?
Claro.
Cosa con la que compartimos, pero también es cierto que pensando lo que vos decías, en las ciudades europeas no hay villas miserias, o sea, o no se armaron de la misma forma que hoy.
Claro.
Los pobres están de otra forma. O en Norteamérica, que viven en las casillas rodantes, ¿no? Por ejemplo, o el Harlem, que era el barrio viejo, uh-huh. Pero que no tiene las características de los asentamientos precarios que inundan Latinoamérica, en Venezuela, en Brasil, con las favelas, en Argentina.
Sí, que es parte del proceso, son los modos, los otros modos de producción de la ciudad en torno a la, cómo se vive y a los procesos socioeconómicos que hay.
Tal cual. Vamos con una música, un mensaje. Los chicos de Neuquén y 9 de Julio saludan a los chicos, bueno, todos chicos,
todos chicos
y a las chicas chicos, también. Piden un tema del Indio Solari dedicado para Huguito. Bueno, por ahora vamos a pasar otro dedicado. Feliz cumpleaños, Ana Mongilner. Escuchamos un fragmento de Lisandro Aristimuño, Azúcar del Estero. Y bueno, Don Charra, son los pedidos urgentes. Ya volvemos, programa 251, hablando de mapeo fotográfico.
Pero usted, ¿alguno, otro no? ¿Cómo es? Y... bueno, después aguántesela cuando le peguen nada.
Ya volvemos. En La Chimenea, el semanario no, radial. Un minuto, suficiente. No. Perdón.
Mirá la cara que hizo Carlos. Qué vergüenza.
Tenemos que seguir.
Qué barro.
Tenemos que cumplir con todo el mundo acá, con toda la muchachada que va escribiendo.
Aguántate la barra cuando vaya.
Nos vamos a ir con un tema del Indio Solari, ¿o no? Nos vamos con un tema del Indio Solari. Ahora vamos a escuchar un audio de Maya Grasso, docente, investigadora, licenciada de trabajo social, que va a estar participando de este fotomapeo y que en realidad de alguna manera viene participando con Defendamos a Alberdi en otras salidas que se han realizado previamente. Escuchamos a Maya Grasso, trabajadora social, y ya volvemos.
Buenos días a todos y a todas. Soy Maya, docente de la Cátedra de Fundamentos y Constitución Histórica del Trabajo Social, de la carrera de Trabajo Social de primer año de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy largo el nombre. Nosotros desde hace aproximadamente 4 años estamos realizando los recorridos históricos por Alberdi con la multisectorial Defendamos Alberdi, junto con mi compañera de cátedra, Natalia, y el equipo de investigación. Ya venimos trabajando en el territorio, es una actividad, y este año nos invitaron a participar al mapeo, que consideramos que es una actividad con una gran riqueza dentro de las tres patas que tiene la universidad, que una es la docencia, otra es la investigación y otra es la extensión. Nosotros consideramos que esto fortalece a la extensión, que es una actividad que va a estar dedicada a vecinos, estudiantes y personas interesadas en general, donde se van a trabajar en diversas temáticas, fundamentalmente desde lo social, desde el trabajo social. Nos interesa que la gente pueda ver los diferentes actores sociales que han intervenido en el territorio a través del tiempo. ¿Cuáles han sido los problemas sociales y qué respuesta ha dado el Estado o no ha dado respuesta el Estado hacia estos problemas, ¿sí? Y desde el proceso de investigación nos interesa mucho poder identificar estos procesos de lucha, cómo los vecinos evocan los recuerdos, la memoria e historia oral. Así que bueno, a todos los vecinos, vecinas del territorio y de la ciudad de Córdoba que quieran participar, Alberdi es un territorio donde han pasado acontecimientos que han tenido trascendencia a nivel mundial. Así que nos parece de suma importancia.
Peligrosas rubias de bote en el relicario de sus escotes perfumaron mi juventud. Al milagro de los besos robados en el diccionario de mis pecados.
Seguimos en La Chimenea y ya nos estamos yendo. Escuchábamos un fragmentito de Joaquín Sabina, Aves de Paso, recién dedicado a Damián Santa, pedido por él.
El censor.
Lo vamos a estar pasando de vuelta la semana que viene.
El censor Tato.
Basta, charras.
El censor Tato.
Y antes escuchábamos a Maya Grasso, licenciada de Trabajo Social, que nos explicaba un poco el recorrido académico que han venido haciendo ellas, de qué manera se han vinculado con Alberdi y con el barrio, y cómo vamos a estar trabajando este mapeo fotográfico en Alberdi que se viene este sábado.
Recordamos este sábado a partir de las 13 horas, traiga su cámara, traiga su celular aunque sea, sí, o puede traer la máquina esa grande que hace pluf, pluf, lo que sea. Vamos a salir a caminar el barrio para registrar.
Don Marquitos Aydar tiene una de esas cámaras que no sé cómo, estaría bueno que la explique. Nos quedamos con
está el evento, búsquenlo como fotomapeo en Facebook, ¿no?
Así es, ¿cómo es? ¿Es fotomapeo o mapeo? Mapeo fotográfico Alberdi 2019. Pongan, hay evento, está esta cuestión de la inscripción, tanto en Defendamos, en la página Defendamos Alberdi como en La Chimenea se está difundiendo esto. Por favor, participen porque es una... Les invitamos a participar porque es realmente una movida interesante y que, sin dudas, ayuda al enriquecimiento sobre la conciencia del territorio y el paisaje que siempre hace falta, y más en una ciudad tan disputada desde poderes económicos y políticos,
¿no? Recordamos, tema importante, si llega a llover, como dicen algunos pronósticos, hay algunos que sí, otros que no, si llega a llover, la actividad se pospone hasta el...
Sábado 1 de junio.
Bien,
nos fuimos ya, nos vamos a ir con un audio de Pía, una compañera riojana que cuenta, que nos manda un saludito por lo que fueron los 250 programas. También queremos saludar a Lucas Paladino, Jorge Ferrer nos hizo acordar que no lo saludamos, también ha estado invitado. Nos vamos a ir con ese saludo desde La Rioja, y también les decimos a los chicos de 9 de julio, vamos a pasar el tema del Indio Solar y el miércoles que viene, y a Lale Ludueña vamos a estar pasando este tema de Don Alberto Cortés. Ahora, ¿sabe qué?
Vio
vamos a pasar a Alberto Cortés todos los programas.
Vio cómo aprendió, y está debiendo, ¿qué? Wilkins, sopa de caracol.
Sopa de caracol.
También. Bueno, no, porque
sopa
tiene...
de caracol.
Sí. Por Wilkins. Ahí está, ¿ves? 5-1,
bueno, el sábado vamos a ir al ritmo del sucu-sucu a sacar fotos.
Oh, ahí va. ¿Cómo los voy a extrañar?
Ahí está.
Carlita, ¿algún comentario, alguna opinión más sobre esto que hacemos? Ya nos tenemos que ir.
Sí, ya nos vamos nomás. No, opinión no, sino invitación, que vengan, que los esperamos, que su voz es importante y sobre todo las imágenes que quieran mostrar del barrio. Así que acá los esperamos el sábado, y si llueve, bueno, el otro sábado, pero es si llueve únicamente. Si está nublado, vengan igual.
Que los ojos de las y los participantes nos ayuden a aprender un poco más de esta realidad barrial. Nos fuimos nomás con el audio de Pía, y hasta el miércoles que viene. Gracias por estar. Seguimos acá festejando los 250 programas. Los vemos, los esperamos el sábado.
Y recuerden que se viene la peña el 9 de junio. Ya vamos a estar informando.
Y el sábado en la Escuela Sarmiento, ahí.
Sí, sí,
en
sí,
la
Sarmiento.
La avenida Colón, casi esquina Santa Fe. Hasta el miércoles que viene.
Hola, José, y a toda la barriada cordobesa. Acá la Pía, de la Asamblea por la Vida de Chilecito, en la provincia de La Rioja. Mandándoles un abrazo profundo en nombre de todos por aquí. Nos une la defensa del territorio. Así que desde acá toda la fuerza y toda la alegría también para seguir celebrando más programas y que esa chimenea siga humeando.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a La Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.